Tuya.
El acento nos falla, pero
sí, pero es que el noruego estamos en segundo de Noruego.
Álvaro Fierro, ¿le gusta el béisbol?
No, me gusta el noruego. Estoy leyendo un diccionario noruego español.
Ah, sí.
Pues fíjate lo fácil que es jugar al béisbol, que en todos los idiomas se entiende, macho.
Sí,
es verdad.
Sí.
O sea, que no hace falta estudiar grandes cosas.
Incluso se puede jugar al béisbol en lugar de con un bate, con un buen libro. A falta de bate.
Ciertamente. ¿Qué más cosas se puede hacer con un libro, Fierro? Leerlo.
Sin duda, disfrutar con él en caso de que sea bueno.
Pues a ver si el de... ¿Cómo se llama? David Gutterson. Este es el que te has leído ahora.
Eso es.
Pero es David Gutterson o David Gutterson.
Es el inventor de la, bueno, de la imprenta.
Exacto.
Es el hermano, el Gutterson. Es verdad, qué bueno este, ¿eh?
No, pero este no era un personaje bíblico, el rey David Gutterson.
Ah, bueno,
basta de historias ya. ¿Queréis callaros ya una vez?
Comportaros, chicos.
Claro, David Gutterson, ¿qué escribió, hijo?
Pues este hombre ha escrito un libro que se llama Mientras nieva sobre los cedros.
¿Es un libro de poesía? ¿Es un libro...? ¿Qué es esto?
No, esto es una novela y yo la catalogo en la categoría de bestsellers.
Ah, es un bestseller, ¿ah, sí?
Antes de hablar de bestsellers, vamos a decir que escribir bestsellers o leerlos o editarlos es perfectamente constitucional. O sea, se puede hacer sin ningún problema, porque sí, luego la gente se pica si se te ocurre criticarlo. O sea, que se puede hacer sin ningún problema.
Efectivamente. Pero lo que no entiendo es por qué tú te has leído un bestseller, porque siempre nos recomiendas libros interesantes, voluminosos, densos y tal, pero un bestseller que
no lo sabía,
es fácil.
Lo empecé a leer y no lo sabía, y conforme fui leyendo, pues me fui dando cuenta.
Incauto. Claro.
Os cuento brevísimamente la trama y qué me lleva a mí a considerar, pues, que no es muy, muy recomendable el libro, aunque habrá otros con otra opinión, como es natural. Se trata de un pueblo que se llama San Pedro, una isla, mejor dicho, que está en el Pacífico, y ahí aparece un pescador muerto. Y las sospechas recaen sobre un japonés, ¿de acuerdo? Son unas islas en las que hay población norteamericana y población japonesa. En esas islas hay recuerdos de cuando la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar el ataque a Pearl Harbor, y hay una especie de trasfondo ahí de étnico y curioso, y resulta que el periodista que cubre la historia ha sido amante en su juventud de la mujer del sospechoso, ¿de acuerdo?
Sí.
Esa es la trama del asunto.
Sí, muy, muy sencilla en el fondo, o sea, que decir, no es nada de culebrón, no se pilla rápidamente, sobre todo.
A ver, y entonces, el autor, ¿qué cosas hace mejor? Pues siempre cuando las cosas son, digamos, espectaculares y con mucha acción. Por ejemplo, cuando se nos narra la herida y la amputación que sufrió el periodista en la Segunda Guerra Mundial, que hay un desembarco y tal, pues una cosa así de mucha acción y trepidante, pues ahí resulta eficaz. O cuando se hace la autopsia del pescador. En ese tipo de pasajes. Pero, por ejemplo, cuando salen a relucir los sentimientos, David Gutterson naufraga. O sea, hay expresiones como, por ejemplo, fascinación perezosa. Yo no sé muy bien cómo puede algo fascinar y suscitar pereza al mismo tiempo. Me resulta curioso.
Es un oxímoron fácil, extraño.
Sí, esa es la forma de salvarlo. Y luego, por ejemplo, en un cierto momento hay dos adolescentes, que es el propio periodista y la que es mujer del acusado, cuando eran jóvenes, que se amaban, pues entonces dice él, se dijo a sí mismo que nunca había sido tan feliz y sintió una especie de dolor porque aquello sucedía y jamás volvería a suceder de aquella manera por mucho que viviera. Yo no sé qué adolescente puede pensar este tipo de cosas, pero bueno, me resulta curioso. ¿Qué más rasgos hay que hagan sospechar del libro? Por ejemplo, está escrito mucho en vosotros que sois periodistas, esto lo entendéis bien, en pirámide invertida. ¿Sabéis cómo se escribe en las redacciones? Como hay muchos periodistas...
Sí, Lartown lo va a explicar ahora. ¿Cómo se escribe en pirámide invertida, hijo?
¿Cómo se escribe?
En pirámide invertida, ¿cómo es? La escritura dice que los periodistas, como lo sabemos todo...
Ah, pues primero es muy importante que sea con caracteres cuniformes.
Exacto, y luego, por supuesto, que lo entienda el faraón.
Sí, claro. Si no, te cortan la cabeza.
Conforme avanzan los párrafos, ¿sí? Aquello es cada vez menos interesante. Por si hay que cortar, si hay exceso de original... pues se corta por la cola de los artículos. Entonces, esto está escrito un poco así, y eso es antiliterario, porque ya vas sabiendo que conforme avanza el párrafo aquello es menos interesante, esto lo hace constantemente. Luego este hombre acumula detalles sin interés. Siempre se dice que los grandes escritores se los ven los detalles, y hay auténticos genios del detalle, pues yo qué sé, por citar un ejemplo en lengua española, Bolaño me parece un genio de los detalles.
Correcto.
O no digamos Georges Perec, que ha escrito novelas enteras a base de detalles. Pero si no se es un genio... pues este hombre, cuando se dedica a dar detalles, no revisten ningún interés, no nos revelan nada.
Queridos oyentes, lo que está diciéndonos Fierro es precisamente que estemos espabilados y atentos a por qué un bestseller de por sí es una lectura facilona, porque en primer término los personajes prácticamente son inexistentes. Se ponen en boca de chavales, de adolescentes, cosas que un adolescente no puede decir. Es decir, que tú descubres que aquí hay un patrón, pero no existe una lucha de personajes, no existe carne y hueso, ¿no? Va por ahí la cosa.
Sí, pero están mal planteados, efectivamente. Luego hay otro asunto que, salvo que se sea un genio, que entonces se pueden hacer cosas muy particulares, pues tiene que haber una cierta proporción en las cosas. Entonces este hombre, por ejemplo, no está muy claro cuál es la línea principal. Hay un exceso, lo que se llama en cine flashback,
sí,
que existe una palabra española que es analepsis, bueno, pues hay un exceso de analepsis todo el rato, y eso queda desproporcionado, y como este hombre no es un genio, pues no lo domina bien, ¿no? Hay una intriga que se plantea, que no voy a decir cuál es, porque o bien es culpable el acusado o bien no lo es, ¿de acuerdo? Pues desde el principio tenemos ya una convicción acerca de su culpabilidad, que resulta ser al final correcta. Luego está, no consigue que ese suspense fructifique, y luego además las escenas eróticas pues resultan espantosas. Entonces yo considero que por todo este tipo de cosas, y además está escrito muy pensando en el cine, de hecho hay una película. Todo esto a mí me lleva a un asunto que, como la razón es tan favorable al deporte, igual es sensible al argumento. ¿Por qué hay que leer buenos libros, ¿no?
Sí.
¿Por qué cuando uno practica deporte?
Te vamos a hacer la pregunta. Fierro, ¿por qué hay que leer buenos libros? aquí da bien, ¿eh?
Vamos a ir al terreno del deporte. Cuando uno practica deporte, se entrena, ¿a que sí?
Sí,
sí, estamos de acuerdo.
Y va exigiéndose cada vez más en lo físico.
Enrique Cerezo, si estás escuchando el programa, sigue.
Sin embargo, resulta que nuestra maquinaria de hablar, nuestra maquinaria verbal, se pone en funcionamiento mediante la lectura. Es una de las maneras de enriquecer nuestra maquinaria verbal.
¿Sí?
Bueno, pues conforme va uno cumpliendo años, pues tiene que plantearse retos lectores más exigentes. Del mismo modo que se entrena en lo físico, tiene que entrenarse en lo intelectual. Y leer es un modo de entrenarse, aparte de divertirse, etcétera, ¿no? Entonces, los bestsellers no nos plantean esos retos, lisa y llanamente.
Una curiosidad muy rápida. Si un libro tiene este planteamiento, o planteamientos similares, o este formato, y no vende un colín, ¿también es un bestseller?
Hombre, es un bestseller fallido, digamos. No cumple que venda mucho, pero se ha intentado que lo sea. Se han puesto elementos para que mucha gente se siente enganchada por eso.
O sea, que digamos que hay una categorización clara independientemente del resultado comercial, ¿no?
Hombre, vamos a ver, ni que yo fuera un experto.
Eres el experto.
No, pero es que como la etimología del término es precisamente en superventas, ¿no? Y en todos nos vienen a la cabeza, qué sé yo, Collins, ¿quién más? Bestsellers, pues Gordon o cualquier, no sé.
¿Cómo se llama el que lee Casillas?
¿El que lee Casillas?
Sí, hay uno, el Morika este, ¿cómo se llama? Terika o no sé qué.
Ah, el japonés este.
Mokia, efectivamente, Federico Mokia.
Ah, Federico Mokia, Federico Mokia.
Este se lo está devorando todo el mundo y cada vez salen más obras de este tío y deben ser todas como de usar y tirar porque tampoco debe ser muy consistente. Yo no me he metido, me metí un día en un Vips de estos y me empecé a leer el inicio y dije, esto no tiene consistencia.
Dominique Lapierre, Larry Collins, toda esta gente son bestsellers,
¿no? Son mejores, ¿eh? Dominique Lapierre y Larry Collins son bastante mejores.
Pero no son bestsellers.
A ver, se puede plantear para que lo sean, pero luego el que lo sean efectivamente o no, pues ya depende. Claro. Porque hay más factores, hay unas editoriales detrás, hay unas críticas que no siempre son limpias,
sí.
Hay recomendaciones, por ejemplo, un buen día a un crítico alemán muy importante se le ocurrió recomendar a Javier Marías en su programa literario en Alemania, pues a raíz de ese hecho Javier Marías empezó a ser muy conocido en Alemania,
ya.
Esas cosas ocurren, claro. No estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, pero creo que hay acontecimientos que pueden desencadenar el interés hacia un autor, ¿no?
Es verdad, yo por ejemplo estaba pensando ahora mismo en Lampedusa, ¿cómo se llama la obra maestra de Lampedusa? Esta que ha sido llevada al cine también por Visconti.
El Gato Pardo.
Pues El Gato Pardo en su momento, que salió en los años 50, tuvo un exitazo espectacular y es una obra maestra. Es decir, fue un bestseller en su momento y es una obra maestra. O sea, quien no se haya leído todavía El Gato Pardo antes de Semana Santa, pues es una oportunidad de oro.
Porque habla de ser humano. Ya que sacas El Gato Pardo a colación,
sí.
Hubo un poeta que también fue novelista, Giorgio Vasani, que escribió la novela de Ferrara, que es un ciclo novelístico muy interesante. Ahí hay una novela que se llama El jardín de los Finchi Contini, que podríamos comentar los días. Bueno, pues este hombre fue el que encontró el gato pardo y lo publicó. ¿De acuerdo? Lo conocemos gracias a Bassani. Y entonces también muchas de estas obras se conocen porque hay un editor que ha detectado el potencial de una obra, ¿no?
Hombre, también tiene, yo creo que mucho que ver.
Dime.
Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con lo que es la actualidad. Es decir, si es un tío que se mueve muy bien en el mundo del marketing, dice, ahora mismo lo que la sociedad necesita es tal cosa, ¿no? Si se escribe bien el mito de Bourne, por ejemplo, que luego se ha hecho una película, es una serie, un serial del mito de Bourne, pues se sigue, digamos, como un patrón. Ahora mismo el patrón es ese tipo de escritura, que son asesinatos, persecuciones, descripciones muy, muy, pues muy frivolonas y muy pálidas de los caracteres, porque es así, ¿no? Como ángeles y demonios o este tipo de escritura.
Pues esa es la respuesta a lo que dice Lartown. Exactamente, se sigue un cierto patrón, una serie sí. de ingredientes, y bueno, hay cosas mejores. O sea, se puede leer eso el que quiera, el que no tenga más inquietudes, pero hay cosas mejores y más novedosas y más excitantes, ¿no? Desde el punto de vista lector.
¿Qué tienes entre manos que sea potente?
Para leer.
Para leer, sí, que tú estés subrayando como loco y...
Para recomendar. Bueno, pues mira, tengo dos libros ahora mismo para las próximas dos semanas.
Ajá.
Uno es de un escritor portugués que se llama Carlos de Oliveira, que me ha gustado mucho, y luego otro libro de, vamos a ver, como de mafia, de políticos que son mafiosos y tal, y me está gustando mucho porque el autor ha sido guionista de, por ejemplo, la película Cotton Club, y los diálogos que son fastuosos, es una cosa espectacular. Se llama William Kennedy y ya lo comentaremos. Me está gustando mucho.
Fantástico, pues qué bien. Estás currando ahí en casa, sí señor, ahí están. Bueno, pues que nos gusta mucho siempre tus interpretaciones de las obras, tus aportes y sobre todo que cuando llega, en este caso, casos fallidos por los bestsellers, nos expliques el por qué la literatura de bestseller pues no es la más recomendable precisamente. Álvaro Fierro, que pases lo que queda de noche pues estupendamente bien. Nos vemos próxima semana. Chao.
Adiós. Adiós.